Tus programas favoritos los tienes en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
La radio es lo que nosotros queremos que sea la vida.
Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días. Son las 9 y 2 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo 25 de mayo de 2025? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el estudio Valentín García Sandoval tomamos el relevo de la gran Carmen Rodríguez Garzón y afrontamos 5 horas de apasionante aventura por Andalucía para hablar de nuestras cosas, de nuestras costumbres, de nuestras historias, de nuestras tradiciones, en definitiva, de nuestra gente. María Chamorro, que está pendiente siempre de todo en la producción y en los podcasts. Buenos días, María.
Buenos días, María.
Con la gran Carmen Sánchez Vaquero, con B en la comunicación y en las redes. Hola, Carmen. Con los inconmensurables Manuel Fernández Cortina y Yelu Amezcua en la realización. Y con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio, Ana Carvajal.
Hoy quiero decirle a mi gente de Andalucía que yo pierdo los papeles con mi Ana Carvajal.
Buenos días, Carvajal.
Buenos días, Pepe da Rosa, ¿cómo estás?
Yo muy bien, ¿y tú?
Estupendamente, muy bien.
Bueno, es que tenemos una mañana de radio.
Apasionante.
5 horas. El otro día nos escribía un oyente, con gran gozo para nosotros, que nos decía que había estado de viaje, había salido de viaje desde, creo que era Sevilla, hasta Murcia. Y había estado todo el camino escuchando a gente de Andalucía y se lo había pasado. Así que más o menos eso, ¿no, Manuel? 5 horas de carretera que se le habían pasado volando el viaje, no se había dado
así
cuenta.
Es, así
que
es.
Quería que estuviera Murcia más lejos, para que le diera tiempo a escuchar.
Se le hizo cerca y todo.
Yo creo que eso exageró un poquito. Pero bueno, el caso es que tenemos una mañana por delante apasionante de radio que ojalá viváis con nosotros, al menos algún ratito. Algunos de los contenidos os los adelantamos ya en sumario.
Hoy os contamos todos los detalles de la Operación Atalanta, operación militar de la Unión Europea para contribuir a la seguridad marítima en el oeste del Océano Índico y Mar Rojo. Si estáis entre los más de 4 millones de españoles que no dormís bien, este tema os interesa. Se presenta la pirámide del sueño de calidad, una sencilla guía educativa que muestra cómo deberían ser unos hábitos de higiene del sueño equilibrados para dormir mejor sin recurrir a fármacos. Y os hablamos de una investigación de la Universidad de Huelva que ha descubierto que una microalga autóctona del río Tinto tiene capacidad antiinflamatoria. Se podría probar su capacidad terapéutica y beneficiosa en pacientes con enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa o artritis reumatoide, entre otras. En nuestro paseo por lo que está pasando en Andalucía estaremos en Carmona para celebrar los 140 años de su conjunto arqueológico, en Granada para conocer una versión histórica del himno de la alegría impulsada por la Fundación Miguel Ríos, y celebramos el Día Internacional de los Asteroides concienciando y promoviendo medidas para proteger la Tierra de posibles impactos catastróficos.
Marina, Marina, Marina.
Roberto Arrocha nos avanza los contenidos de un nuevo programa de presos andaluces en cárceles extranjeras. Llega la tecnología con María José Escalona, los consejos de nuestro adiestrador canino Adrián Navarro y toda la actualidad social y cultural con Marina Bernal. En nuestra cuarta hora, los Blues Brothers nos traen la filosofía, música clásica, libros y series de televisión, y a partir de la una, gastronomía, el concurso fotográfico de María Chamorro y la gente accesible con Beatriz García Reyes.
Pues todo esto y mucho más, no, concurso fotográfico no tendremos hoy.
Hoy no.
Es que hoy María Chamorro está de triatlón.
Es que tiene mucho valor, ¿eh?
35 gradis, ¿eh? Hoy en, sí, en Sevilla.
Mucho valor.
Ha cogido el mediodía para hacer un triatlón. La buena de más. Pues nada, energía. No sé si te has puesto unos auriculares acuáticos o algo y nos vas escuchando. Energía, María, energía. Bueno, pues todo esto y mucho más hasta las 2 de la tarde, si tienen ustedes la bondad de acompañarnos, como siempre aquí en Canal Sur, como siempre aquí con su gente de Andalucía. Pues ya sabéis que tenemos un número de teléfono para sus mensajes en WhatsApp, el 670-940-200, y las redes sociales del programa X, Facebook e Instagram, ya a vuestra entera disposición. Hechas las presentaciones 9 y 8, arrancamos.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa. El programa del Yuyu de este jueves va a ser especial.
Te esperamos en la caseta municipal del Ayuntamiento del Puerto de Santa María para contaros con alegría y fiesta cómo vivimos la fiesta de la primavera y fiesta del vino, que este año está dedicada a Badalona.
El programa del Yuyu.
Este jueves 29 de mayo, edición especial desde la caseta municipal del Ayuntamiento del Puerto de Santa María.
Con la colaboración del Ayuntamiento del Puerto de Santa María.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos Nofrost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas El Golpecito, Polígono Recisur, Alcalá de Guadaira.
Llega la segunda ruta de la Tapa Mozárabe a Palomares del Río. Del 23 de mayo al 1 de junio. Tapas y dulces con todo el sabor de nuestra historia. Segunda ruta de la Tapa Mozárabe. Identidad palomareña. Ayuntamiento de Palomares del Río.
Las noticias que más te interesan te las cuenta Canal Sur Mediodía Sevilla. Y este miércoles te llegan desde la clínica HLA Ramón y Cajal, donde conoceremos las patologías propias de la mujer en todas sus edades. Nos acompañarán expertos en urología y psicología para hablar, entre otros temas, de incontinencia en la menopausia, infecciones de orina tan comunes ahora y el bienestar en épocas como la juventud y edad adulta. Canal Sur Mediodía Sevilla, este 28 de mayo, desde las 12, en la clínica HLA Ramón y Cajal de Sevilla, con la colaboración de la clínica HLA Ramón y Cajal.
La Liga se acaba.
Este domingo, la penúltima jornada de Segunda División, con la emoción de los equipos andaluces que juegan en horario unificado.
Toda la emoción del fútbol en directo en Canal Sur Radio, desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía. La Mañana de Andalucía es tu programa de referencia en la radio por las mañanas en Andalucía.
Empezamos el día con Charo Padilla y el Club de los Primeros a las 5 de la mañana.
Nos encantaría todo el equipo de La Mañana Andalucía, el Club de los Primeros, que...
A partir de las 7 de la mañana, toda la actualidad de la jornada con Fran López de Paz.
Granada se despierta hoy lunes con la satisfacción de haber ofrecido una imagen impecable.
Y desde las 9 y media de la mañana, el mejor entretenimiento con Jesús Vigorra.
Y seguimos... dando el premio, qué alegría dar el premio, ¿eh?
La Mañana de Andalucía con Charo Padilla, Fran López de Paz y Jesús Vigorra, de lunes a viernes desde las 5 de la mañana.
Siempre Canal Sur,
la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
9 y 11. Hoy empezamos hablando de gente que nos cuida las espaldas, posiblemente sin que muchos lo sepamos. Vamos a hablaros de seguridad en los mares, piratería, actividades pesqueras que hay que proteger, tráfico de drogas, tráfico de armas.
Quizá muchos de ustedes no hayan oído hablar de la Operación Atalanta, una operación militar de la Unión Europea para contribuir a la seguridad marítima en el oeste del Océano Índico y Mar Rojo.
Para que os hagáis una idea, estos son algunos resultados desde que se puso en marcha. Casi 140 buques retenidos, más de 2.500 retenidos, casi 2.500 buques del Programa Mundial de Alimentos Protegidos, más de 3 millones de toneladas de alimento entregadas o casi 16.000 kilos de narcóticos incautados. Hoy en Gente de Andalucía hablamos con el vicealmirante Ignacio Villanueva Serrano, que es comandante de la Operación Atalanta. Almirante, buenos días.
Buenos días, Pepe. Muchas gracias por tenerme con vosotros.
No, encantado de saludarle y muchas gracias por atender nuestra invitación. ¿Qué es la Operación Atalanta y cuál es su principal cometido?
Bueno, para comprender bien la Operación Atalanta hay que retomar el año 2008 aproximadamente. Como has dicho, en aquella época llegó a haber en el 2008-2011 hasta 700 personas apresadas y 30 barcos pirateados. O sea, imaginaos toda una costa llena de barcos de piratas. En esa situación, el tráfico marítimo no se hacía seguro. Con lo cual la Unión Europea decide, bajo el programa de defensa y seguridad común, que es muy importante, decide lanzar la Operación Atalanta allá por el 2008, y ahora ya paso a responder tu pregunta directamente, cuyo cometido somos una operación de la Unión Europea marítima que contribuimos a la seguridad marítima. ¿Qué significa contribuir a la seguridad marítima? Pues hacer que esas aguas sean seguras para su tránsito.
¿Cuáles son esas aguas?
Las aguas del Océano Índico Occidental y el Mar Rojo.
¿Cuánta gente forma parte de esta operación, almirante?
Bueno, es interesante también porque en aquella zona hay una cosa que domina la vida de las personas, que es el monzón. Entonces, cuando el monzón sopla mucho, no se necesita estar tan alerta, puesto que tampoco los piratas ni las actividades ilegales pueden ir a la mar, porque la mar es olas, viento. Por lo tanto, la gente que mandamos a Atlanta, que los Estados miembros de la Unión Europea mandan a Atlanta, se dividen en dos grupos, los que están durante el monzón y durante en medio del monzón. Es decir, entre 400 y 700 personas. Y ahora mismo, según estamos hablando, estamos en época de 700 personas. Tenemos el buque español Reina Sofía, el italiano el buque Rizzo, y luego un grupo del Ejército del Aire Español también en Djibouti con un avión de patrulla marítima. O sea, ahora mismo somos 700.
Apuntábamos algo en la introducción, pero le pregunto ahora con más concreción. ¿Qué vigilan ustedes? ¿Cuáles son los peligros de los que se afanan ustedes en proporcionar esa seguridad? ¿Piratería? ¿Asaltos a barcos pesqueros? Explíquenos un poquito.
Sí, bien, pues mira, tenemos varias misiones, ¿de acuerdo? Algunas misiones en las que tenemos el poder y la legalidad de coger a alguien preso y llevarlo ante el juez. Esas son, les llamamos las misiones ejecutivas, aquellas que yo puedo coger a alguien, quitarle la libertad y llevársela delante a un juez. Y aquellas que no puedo hacer eso, sino que simplemente monitorizo, saco fotografías e informo a las autoridades. Bien. De la primera parte de las misiones, las tres más importantes que hacemos son, primero, como has dicho, proteger a los barcos de alimento de Naciones Unidas. Ojo, porque Somalia todavía es un país que necesita ese alimento, ese alimento de gente que si no se muere. Entonces, es importante que esos barcos lleguen a su destino para entregar la comida. Atlanta, desde el principio, se dedicaba a esa protección y, gracias a Dios y toco madera, por ahora ninguno de esos barcos ha sido pirateado. O sea, la primera parte que protegemos son esos buques de Naciones Unidas. Luego, contra la piratería en general, a cualquier tipo de barco. Protegemos que la gente pueda ir tranquilamente por esas aguas que vengan desde Asia o desde el Golfo Pérsico, que crucen el canal y lo hagan con seguridad. Y los protegemos de los piratas. Y por último también ayudamos a la estabilidad regional, pues con delitos como el contrabando de armas y de drogas. Esas son principalmente las misiones que tenemos ejecutivas, es decir, aquellas que podemos nosotros coger a alguien y llevarle ante el juez.
Y tienen mucha tarea.
Sí, sí. Tenemos tarea. Esto va por ciclos. Hasta el año 2023 era un ciclo bajo y ahora vuelve otra vez a repuntar. Al principio de 23 y 24 ha sido un repunte fuerte, que teníamos mucha tarea, la verdad es que no dábamos abasto, y ahora se ha calmado un poco, yo creo que debido a la coordinación entre todos los que estamos allí protegiendo de seguridad esos mares.
Claro. Háblame de, habla de piratería, me gustaría saber cómo son los piratas hoy, cómo actúan, cómo operan, cómo son.
Bueno, pues los grupos de piratas son... Normalmente encontramos entre 10 y 15 inicialmente. Es un grupo de personas donde yo creo que hay 3 o 4 que son los piratas profesionales, los que están coordinados con medios para ejercer la piratería, y luego 8 o 9 pues, que acompañan, pues Somalia todavía está saliendo adelante poco a poco y tiene problemas sociales también que tiene que sacar adelante. Entonces, esa gente que no ve otro futuro, pues se une a estos piratas profesionales. Entonces lo que hacen inicialmente es coger un pequeño barco que les llamamos skiff. El skiff es un barco rápido y pequeño, que lo utilizan para apresar un buque de pesca de tamaño mediano. Bien, entonces ya tenemos a los piratas en un buque de pesca de tamaño mediano, que ahora sí se pueden adentrar en el Océano Índico. Ya se van 300, 400 millas con el barco pesquero de tamaño mediano y además con ese skiff que habían utilizado para abordarlo. Y se quedan ahí esperando... pues una semana, dos semanas. Y ahí es donde piratean a los buques grandes, de carga grandes, y lo piratean con el barco, el skiff, los utilizan para ir a bordo, maniatan a la tripulación y llevan el barco a las costas de Somalia. Y allí ya comienza una negociación para la liberación, o si Atlanta, el buque de Atlanta está en medio y es capaz de llegar, pues liberaría ese barco de los piratas. Esa es la dinámica de la zona.
Wow. He leído, oído, visto alguna noticia de que me refiero ahora al tráfico de drogas, que los narcos ahora utilizan submarinos para, en fin, para estar más ocultos, para, en fin. ¿Ustedes eso lo contemplan? ¿Cuentan con submarinos también para esto? ¿O esto es una cosa nueva?
No, en esta zona no hemos visto esa forma de operar. Tú ten en cuenta que la zona del Océano Índico, que va desde la India hasta Somalia, es enorme y el submarino en sí no creo que fuera muy eficaz. No lo hemos encontrado. Todo lo que hay de contrabando de armas y drogas, ese buque es pequeño, de superficie, que no suele llevar bandera y que atraviesan desde el sur de la costa de Irán y Pakistán hasta Seychelles, Somalia... costa norte y costa este. O sea, los buques submarinos, narcos submarinos que utilizan en el Atlántico, aquí no se utilizan.
Ajá. ¿España cómo participa en esta operación Atalanta?
Bueno, España es un Estado miembro de la Unión Europea, y además lo que sucede es que es el Estado miembro que más medios da a esta operación. España desde el principio, desde el 2008, ha mantenido ininterrumpidamente buques de superficie en zona. Aparte de eso, ya desde el 2018, el cuartel general de la operación, que antes estaba en Inglaterra, ha pasado a estar en Rota, en Andalucía, y claramente España aproximadamente pone unos 400 personas permanentemente en esta operación. O sea, es claramente el país que más apoya la operación.
El cuartel general que está en Rota, claro.
Cuartel general está en Rota, Cádiz, Andalucía. Exactamente.
Pues estamos hablando con el vicealmirante Ignacio Villanueva Serrano, que es comandante de la operación Atalanta. Bueno, la verdad es que resulta reconfortante saber que están ustedes ahí. Yo le quiero agradecer que nos haya atendido en esta mañana, que nos haya contado detalles de esta operación apasionante, sin duda, interesantísimo. Y desearle lo mejor, almirante.
Igualmente a vosotros y a todos los andaluces que nos escuchan tan tempranito.
Un abrazo muy fuerte, amigo.
Un abrazo a todos.
¡Guau! ¡Qué cosas, eh!
Interesante, ¿eh? Saber. Interesante conocer.
Sí, sí. Que hay gente por ahí que nos cuida las espaldas, sin que a veces lo sepamos. Bueno, ahora os queremos preguntar, ¿dormís bien? Y no os pregunto si dormís mucho. Manuel Fernández Cortina no duerme bien. Bueno, hoy ha dormido poco, seguro, nuestra Carmen Sánchez Vaquero con B, ha estado de feria en su Córdoba. ¿Cuánto has dormido? Un poquito más hoy. El otro día poco.
Ella es muy responsable, tenía que venir hoy, así que hoy...
Bueno, pues...
Ya seguirá.
No se trata de dormir mucho, sino de hacerlo con calidad y regularidad. Se calcula que entre 4 y 5 millones de personas padecen alguna alteración grave de sueño en España, mientras que alrededor de 12 millones de personas se despiertan cada mañana con sensación de cansancio sin haber tenido un descanso reparador. Otro dato, en España somos líderes mundiales en consumo de tranquilizantes.
Dormir mal de manera continuada tiene efectos demoledores en la salud. Incrementa el riesgo de mortalidad. Se relaciona con el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas, cardiovasculares, metabólicas y mentales. Incluso con la probabilidad de desarrollar determinados tipos de cáncer.
Por este motivo, la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, junto a otras organizaciones médicas, han presentado la primera pirámide del sueño de calidad, una sencilla guía educativa que muestra cómo deberían ser unos hábitos de higiene del sueño equilibrado. Saludamos al doctor Lorenzo Armenteros, miembro de la Alianza por el Sueño y de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Doctor, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Le hemos despertado?
No. Hoy da la casualidad de que tengo un mal sueño porque acabo de salir de una noche de guardia.
O sea que... vaya por Dios. Vaya. Bueno, entonces, ¿debería usted estar durmiendo ahora o no?
A veces es complicado. Hay determinadas profesiones que tenemos esta situación de turnos... de este tipo y nos hace que nos altere, pero bueno, yo ya soy una persona que tengo años de experiencia y estoy acostumbrado a estas situaciones, pero sí que ni he madrugado ni estaba durmiendo, pero bueno, estoy perfectamente.
Bueno, le agradezco mucho que nos atienda a esta hora del domingo. ¿Tan perjudicial es para la salud un mal sueño?
Desde luego que sí, porque tal como decían en la introducción, esa creencia de que el sueño es un proceso pasivo, que es no vivir, se utilizan a veces estas frases, dormir es no vivir o cuando duermes no estás viviendo, es todo lo contrario. El sueño es un proceso activo donde se produce una fijación del aprendizaje, se recupera nuestra memoria, se recupera nuestra inmunidad y por eso previene estas enfermedades que citábamos, cardiovasculares, incluso infecciosas o el propio cáncer. Y se produce una limpieza en nuestro cerebro. Hay sustancias que se van acumulando a lo largo del día y estas, a través de un sistema propio que tiene nuestro cerebro de eliminación de todo aquello que se genera que no tiene ningún valor, en el sueño es cuando se hace esta limpieza. Por lo tanto, dormir no solamente es descansar en el concepto que tenemos, sino que es aprender, es limpiar, es prevenir y es conservar parte de lo que es necesario para vivir y para vivir bien.
Claro. Se dice que en España se duerme mal. ¿Por qué?
Tenemos unas condiciones especiales y es multifactorial. Hay unas costumbres arraigadas, nos gusta trasnochar, nos gusta comer bien y nos gusta cenar incluso muy tarde, que todos lo comprobamos cuando viajamos fuera de España, que nuestros horarios de apertura o de costumbres de cenar son muy diferentes. Y eso hace que nuestro sueño se resienta. El sueño va unido prácticamente desde el momento que nos despertamos. Ya está empezando otro ciclo de sueño, podríamos decir. Todo lo que hagamos ese día, toda nuestra actividad, nuestro estrés, nuestros pequeños costumbres que puedan ser negativas para el sueño, se van sumando y se van a afectar a la calidad del sueño cuando nos vamos a acostar. Pero en España se reúnen diferentes esos factores que citaba, pero incluso hasta podríamos decir los medios de comunicación, determinados programas de gran audiencia terminan muy tarde. O sea, no hay una ley que proteja, por ejemplo, el sueño como existe en otros lugares, que quizás sería necesario pensarlo, porque como le decía, el sueño es un pilar fundamental de los hábitos saludables.
Me estaba acordando ahora de cuando escuchábamos de chicos aquello de vamos a la cama, que eso era a las 8 de la tarde, ¿no? Eso ha cambiado la costumbre.
Tiene que pensar que aquello tuvo una gran repercusión y era una costumbre familiar. en la que todo de una forma casi institucional se marcaba ese inicio del descanso, sobre todo para la población infantil, que es la que más horas necesita de, claro, de sueño. A medida que vamos creciendo, necesitamos menos horas de sueño, pero en esas edades sí que se necesitan muchas horas de sueño, y era un punto de partida. Yo también soy del vamos a la cama, y el vamos a la cama era realmente irse a la cama, porque ya todo el mundo se desfilaba para la cama en ese momento que se oía. Era una frase de los padres. Ya salió, vamos a la cama, así que hay que irse a dormir.
Hay que irse a dormir, ¿no? Como usted bien apuntaba, casi de manera institucional. Sí, bueno, sí. A todo esto, a todos estos perjuicios, hay que añadirle que además en España somos líderes en uso de tranquilizantes.
Claro, el sueño, al ser un gran problema, necesita soluciones, y muchas veces se demanda una solución rápida. La solución rápida son los ansiolíticos, que su nombre indica que tienen otra función, que son problemas de ansiedad. Algunos de ellos tienen un poder hipnótico y provocan somnolencia y sueño, pero están aconsejados solo en cortos periodos de tiempo y para algunos tipos de insomnio determinado. Convertirlo en una rutina, como lo tenemos convertido en este país, es perjudicial, porque las benzodiazepinas, que es la familia que tiene esta función de ansiedad y muy pequeña del sueño, al cabo del tiempo su efecto es negativo. Va a alterar también nuestra memoria, nuestra concentración, y va a tener un efecto rebote e incluso no dormir. Después tiene otras consecuencias muy graves. Una de ellas sería la adicción. La adicción significaría, claro, que no tomamos el fármaco para que haga el efecto que estaba inicialmente propuesto, sino simplemente para estar un poco bien, porque nuestro cuerpo se ha acostumbrado a este producto. Entonces, las benzodiazepinas es desechable o descartable como un tratamiento del sueño, y hay que buscar otras alternativas, como hemos pretendido con esta pirámide, estas alternativas saludables que fomentan el sueño de forma natural.
Pues vamos precisamente con esa pirámide, doctor. Explíquenos de qué se trata, en qué consiste.
Hemos querido hacer en una imagen gráfica, imitando a la conocida pirámide de los alimentos, porque con el hecho de que sea una pirámide nos habla de los grados de importancia que puedan tener cada piso de esta pirámide, y lo hemos dividido en cuatro grandes grupos de forma gráfica para que se entienda por cualquier persona que lo pueda ver. Un primer nivel, que sería el horario, la rigidez en el horario de dormir, independientemente de que trabajemos o no, que tengamos una misma costumbre de dormir a unas horas similares. Un segundo escalón, que serían aquellas actividades que debemos realizar o que no debemos realizar previo a dormir. No debemos comer o cenar copiosamente, tomar bebidas estimulantes, beber alcohol. Podemos hacer actividad física siempre y cuando sea 3 horas antes de irnos a dormir. No debemos beber agua intensamente antes de dormir, lógicamente, porque nos va a provocar el sueño y despertar para... Perdón, sí, dígame. Sí,
no, que me sorprendía lo del agua, lo de beber agua.
Claro.
Lo del agua es el simple hecho de que beber... por la noche nuestro cuerpo va a hacer una diuresis mucho más rápida y posiblemente pues nos haga levantarnos para ir al baño, y eso ya va a despertar, va a romper ese sueño, y podemos volver a dormirnos, pero ya hemos tenido una ruptura en la arquitectura del sueño. Claro. Y se recomienda como 2 horas antes ir al baño previamente a dormirnos, para conseguir poder tener lo más completo de la noche sin necesidad de levantarnos por ese motivo. La hidratación es fundamental, pero tenemos todo el día para hidratarnos. Hay ciertas costumbres de llevar un vaso de agua a la cama o de tener un vaso de agua cerca, sí, que eso que hace también pues que lleve paralelamente más viajes al baño a lo largo de la noche. Habría también otro tercer nivel, donde son las condiciones de la habitación, de sonido, de oscuridad, de temperatura. Y cuando hablamos en este apartado, algo fundamental para gente joven, como son el uso y el abuso de las pantallas hasta el último momento. Las pantallas estimulan nuestras células en la retina e inhiben la secreción de la melatonina, que es la hormona que marca el ciclo noche y vigilia. Y en el último apartado estaría las condiciones de la cama. La cama tiene que ser para dormir o para un descanso sexual, pero no puede ser ni para discutir las cuestiones de nuestra jornada, ni para trabajar con el ordenador. Previamente a eso debemos relajarnos, pensar, utilizar algo que nos evada. La antigua costumbre de leer un libro y dejarlo caer en la noche porque nos hemos quedado dormido hace que nos concentremos más para nuestro sueño, pero un libro de papel, de los que hacen ruido casi al caer, porque verdaderamente abstraernos en un sentido como es la vista de una forma pausada como puede ser el libro, hace que nuestro sueño sea mejor.
O sea, que digamos que la vieja costumbre de leer en la cama, leer un libro físico, sí está bien.
Sí, siempre y cuando sea una actividad, el libro relajante. Si tenemos un libro que es algo que nos va a alterar nuestro estado de ánimo, tampoco. Pero sí, un libro, cualquier tipo de actividad de ese tipo, o escuchar música, lo que hacemos es estimular positivamente sentidos que hace que nuestra mente se concentre, se relaje y venga el sueño de una forma más natural. Es, a veces nos ha pasado a todos de estar leyendo un libro y no recordar en la página que ha quedado el día anterior porque nos hemos quedado dormido. Eso es una buena sensación que el libro cumple su utilidad para ayudarnos a dormir, aparte de leer, de la buena costumbre de leer.
Yo no he sido capaz nunca de leer en la cama, de leer. Claro, entiendo que el común de los mortales, como solución de continuidad en el tránsito tecnológico, ha pasado del libro físico, o bien al libro electrónico, o bien directamente a un iPad, o a consultar el móvil, claro. Pero esto hay que descartarlo.
Sí, eso hay que descartarlo. Por eso decía lo de volver al libro, que no tiene estímulo lumínico y sí que tiene un estímulo visual. El visual es positivo, el lumínico sería negativo, utilizando pantallas para la lectura. En resumen, puede ser un libro, puede ser cualquier actividad que nos haga relajarnos previamente al sueño, olvidarnos de lo que hemos tenido durante el día, que procuremos tener un pensamiento más positivo para que este sueño sea más agradable. Y sí le puedo asegurar que es una cuestión de costumbre. A veces decimos, claro, es muy difícil sacar todo lo que tenemos en la cabeza, nuestro día, nuestro malestar, nuestro estrés. Se puede conseguir, todo es una cuestión de práctica. De la misma manera que un músculo se tiene que adecuar, o si tenemos una lesión nos va a costar y nos va a doler y a veces es difícil, pues adaptar nuestras costumbres al sueño también es posible. De hecho, le diría que la única terapia que es efectiva con el sueño y que es curativa es la denominada terapia cognitivo-conductual, porque verdaderamente es la que nos hace cambiar nuestras costumbres negativas para convertirlas en positivas y dormir mejor. O sea que todo es posible y es una cuestión de voluntad. De la misma manera que podemos dejar de fumar o iniciar una actividad en ejercicio, que también sería otro pilar saludable de nuestros hábitos para una mejor salud.
Doctor, ¿cómo sabemos que estamos durmiendo mal? Parece evidente, pero no siempre nos damos cuenta de que esto está ocurriendo.
Hay un signo característico y eso marca también una cuestión que es de cierta polémica, de que cuántas horas se deben de dormir. El signo característico es que nos encontramos cansados y que nuestra actividad al día siguiente se ve afectada. Ese es lo más importante. Podemos tener un número de horas estando en la cama alto, pero tener un grado de cansancio durante el día y nuestra actividad también importante. Eso significa que no solo puede que durmamos horas, pero no con un sueño de calidad, que se produzca esa recuperación orgánica y que nos permita trabajar y vivir de, en cierta manera, mejor, porque cuando no dormimos estamos más irascibles, nos enfadamos más, nuestro carácter puede cambiar y nuestra actividad se va a resentir en la capacidad de concentración y en cualquier cosa que podamos realizar durante el día. Eso sería lo más identificativo y eso es lo que verdaderamente es un motivo para poder acudir al médico cuando ya nos está afectando. Y lo relacionaba con las horas porque estas horas, que lo que es recomendable es que no sean nunca menos de 6, pero entre 6 y 8 se pueden ser aceptables para considerar un buen sueño, siempre y cuando no se produzca un cansancio. Si hay un cansancio, puede haber un mal sueño de calidad, aunque sean muchas horas, y desde luego si se duermen pocas horas también es un motivo para que se pueda acudir al médico y se busque una solución.
Bueno, pues ahí está la pirámide del sueño que propone la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, junto al Foro Español de Pacientes, el Consejo General de la Psicología de España, la Federación Española de Sociedades de Medicina del Sueño y la Alianza por el Sueño. Se propone en 4 niveles con los que crear hábitos saludables de higiene del sueño. En el primer nivel hablaríamos de establecer horarios regulares para nuestro sueño. En el nivel 2, pues evitar mucho líquido antes de dormir, hacer ejercicio como mucho 3 horas antes de irnos a la cama. En el nivel 3 hablaremos de las condiciones, es decir, poca luz, poco ruido, una temperatura agradable. Y en el nivel 4, pues utilizar la cama para lo que es, para dormir, bueno, o para otras cosas también, pero que no nos alteren el sueño, como por ejemplo ver televisión, andar con el móvil, y si queremos leer, leer libro físico. O sea, serían más o menos, en resumen, las 4 etapas, los 4 niveles de esa pirámide. Pues doctor Lorenzo Armentero, miembro de la Alianza por el Sueño y de la Sociedad Española de Médicos Generales de Familia, muchísimas gracias por atendernos y que tenga usted un feliz descanso hoy cuando pueda.
Muchas gracias y espero tenerlo, y es un día para poderlo disfrutar, que además es un domingo agradable. Un día también para ustedes y para todos sus oyentes.
Un abrazo muy fuerte, amigo.
Un abrazo.
¿Cuánto has dormido tú hoy?
Pues mira, yo creo que 6 horas y media y ha estado bastante bien. Bastante bien.
De un tirón, bien.
Sí, sí, hoy ha sido una buena noche.
Bien, bien, bien. Yo 6 horas es lo que más no, ¿eh? Lo que pasa es que luego sí es cierto que si estoy en casa y puedo, una cabezadita después de comer cortita, cae.
También. Ay, que también. A ver, yo después estoy bien, no tengo cansancio, nada, pero que si me pudiera quedar, hasta mañana me quedaba.
Bueno, cambiemos de asunto, nos hacemos eco ahora de una investigación que podríamos titular como con denominación de origen. Investigadores de la Universidad de Huelva descubren que una microalga del río Tinto tiene una capacidad antiinflamatoria.
Quedaos con este nombre, Cocomyza unubensis o algo así. Se trata de una microalga autóctona del río Tinto que, sometida a cierto estrés de hierro, puede estimular su respuesta antioxidante, que principalmente aumenta el contenido en algunas moléculas con capacidad antiinflamatoria.
Para entender esto mejor, saber cuáles son sus aplicaciones, beneficios, etcétera, hoy contamos en Gente de Andalucía con María Robles, que es investigadora de la Universidad de Huelva y autora principal de este estudio. Profesora, buenos días.
Buenos días.
Encantado de saludarla. ¿La investigación en concreto en qué consiste?
Pues mira, en esta investigación hemos probado por primera vez, hemos medido por primera vez la capacidad antiinflamatoria de esta microalga. Y lo que hicimos fue preparar distintos cultivos, unos a los que sometimos a estrés adicionando hierro y otros a los que no llevaban hierro. Y medimos la capacidad antiinflamatoria, y lo más interesante es que vimos que podíamos aumentar su capacidad antiinflamatoria en los cultivos que habíamos adicionado hoy hierro.
Bueno, yo entiendo, usted lo da todo por entendido, por normalizado, pero a mí me va a disculpar mi ignorancia. ¿Por qué se le ocurre a usted, cómo funciona esto? O sea, ¿por qué piensa usted un día que metiéndole hierro a una microalga pasa esto? ¿Y cómo se comprueba esa capacidad antiinflamatoria?
Bueno, pues como habéis dicho, esta microalga la hemos aislado en el río Tinto. El río Tinto, pues, tiene unas concentraciones muy elevadas de algunos metales pesados como son hierro y cobre. Entonces por ahí pues teníamos alguna idea de que el hierro igual podría funcionar. Y luego esta capacidad antiinflamatoria pues se obtiene en extractos de los cultivos, y esos extractos los medimos en líneas celulares.
Bueno, ¿qué importancia tiene este descubrimiento? ¿Qué aplicaciones puede tener?
Pues puede tener muchas aplicaciones en el tema de la salud. Se podrían intentar producir algunos complementos alimenticios que tienen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, y bueno, intentar un poco lo que es ver qué componentes de estos extractos causa esta capacidad antiinflamatoria, intentar un poco separarlos de cómo purificarlos.
¿no? También leo en el estudio, en la investigación, que el estrés por hierro, es decir, el meterle hierro ahí a la microalga, estimula su respuesta antioxidante. ¿Esto qué significa en un lenguaje que entendamos?
Pues lo que, bueno, normalmente cuando se somete a un organismo a estrés, lo que hace es que se generan como muchas moléculas reactivas dentro de ese organismo. Entonces se tiene que defender pues generando moléculas que tengan capacidad para neutralizar esas moléculas. Y estos son pues los antioxidantes.
Uh-huh. Esta microalga, la Coccomyza onubensis, es autóctona del Río Tinto. Así para que nos entienda. Lo primero, dígame por favor si la estamos pronunciando bien, ¿no? Y luego, ¿hay mucha microalga de esta?
Sí, bueno, Coccomyza onubensis, eso, la hemos aislado en el Río Tinto. Y bueno, pues hay aparte también otras especies de microalga allí en el Río Tinto. O sea, de toda la biodiversidad del Río Tinto, como un 60% corresponde a microalgas.
Ajá. ¿El futuro de esto cuál es? ¿Una, no sé, una determinada producción farmacéutica?
Ese paso sería un poco más complejo, pero bueno, se podría ver. Pero para eso como que habría que intentar extraer los componentes que creemos que están causando esta capacidad antiinflamatoria e intentar purificarlos. Por ahora lo vemos más viable como un complemento que alimenticio antes que un medicamento. Pero bueno, habría que ver.
Ajá.
Sí.
Ajá. ¿Y qué afecciones o enfermedades podría aplicarse o podría tener beneficio?
Pues bueno, se trataría de ver qué componente funciona mejor con qué patología. Y en este caso, pues sería cuestión de buscar alguna inflamación crónica o algo y probarla en tejido y ver si realmente ese componente que hayamos extraído pues puede disminuir lo que es la inflamación en esos pacientes.
Ajá. O sea, sería, si yo lo he entendido bien, que si añadimos en nuestra dieta esto, este complemento, ¿no? Digamos, ¿podría mejorar esa inflamación crónica?
Bueno, eso sería algo un poco más complejo, pero bueno, podría de algún modo intentar Ajá. evitar que se dieran algún tipo de patología.
Ajá.
Y en los pacientes que tengan ya esas inflamaciones, pues con un estudio así mejor y intentando extraer los componentes que causan esta capacidad antiinflamatoria, uh-huh. ver si se puede reducir esta inflamación. Pero de todas formas, los resultados que tenemos son preliminares y hay que hacer como muchos más estudios.
Eso iba a preguntarle, ¿en qué momento de la investigación estamos?
Ahora en un momento bastante inicial, estamos buscando condiciones de cultivo en esta microalga, que en la que consigamos aumentar la capacidad antiinflamatoria de los extractos. Y el siguiente paso pues sería intentar buscar qué componentes de estos extractos son los que están causando esta capacidad antiinflamatoria y probarlo en tejidos o en células y ver cuál es el efecto.
Uh-huh. Así las cosas, ¿cuánto tiempo puede pasar hasta que yo me coma una ensalada de Coccomyza?
Tampoco difícil, porque bueno, la normativa y la legislación pues hace que este proceso se ralentice algún más, pero yo creo que es cuestión de años.
Oye, de ir todo bien en este sentido, porque entiendo ahora, aparte de broma, lo digo totalmente en serio, entiendo que este descubrimiento, esta investigación es interesante. Así las cosas, esto podría ser, bueno, lógicamente bueno para la Universidad de Huelva y para Huelva en sí, teniendo en cuenta que hablamos de una microalga autóctona del Río Tinto.
Sí, la verdad que podría ser algo muy bueno. Además que, bueno, la ventaja de esta microalga es que es una microalga que vive que se ha desarrollado en un ambiente extremo y es como más fácil de producir que otro tipo de microalga, que es más difícil como que se, al someterla a estrés, que se mueran los cultivos, y a la hora de producirla masivamente en un sistema abierto es más difícil que se contamine por otros organismos que no son capaces de crecer en esas condiciones extremas.
Uh-huh. Bueno, me parece interesantísimo. Ya sabéis, una investigación de la Universidad de Huelva descubre que una microalga autóctona del río Tinto, la Cocomicia onubensis, que así se llama, puede tener capacidad antiinflamatoria, y esta capacidad antiinflamatoria aumenta sometiéndola a un estrés de hierro. Y de hierro tiene el río Tinto tela. Así que, bueno, María Robles es la investigadora de la Universidad de Huelva, autora principal de este estudio, nos atendía amablemente esta mañana. Felicitarte, María, por el trabajo, y discúlpame el tuteo, y agradecerte mucho que nos atiendas en esta mañana.
Muchas gracias a vosotros.
Un saludo. 9:46. Saludamos ya, como cada domingo a esta hora, a Roberto Arrocha, director del programa Presos Andaluces en Cárceles Extranjeras, que podéis escuchar cada viernes por la noche en Radio Andalucía Información, cada viernes por la noche que no hay fútbol. Roberto Arrocha, buenos días.
Buenos días, qué bien ese inciso, Pepe. ¿Sí? Cuando no hay fútbol, es verdad.
Cuando no hay fútbol.
Ya está acabando la liga.
Ya está acabando la liga, y eso supone solución de continuidad. Para eso un es. Programa interesantísimo que hoy nos trae la historia de quién, Roberto.
Mira, después de haber tenido conexiones con presos andaluces que se encuentran en cárceles sudamericanas, en prácticamente todos los países de Sudamérica, también en Europa, hemos estado en Portugal y Malta, en esta ocasión hacemos una incursión a África. Tenía ganas también de conocer cómo viven los presos andaluces en el continente vecino, en este caso en la cárcel de Tánger, donde un sevillano que se llama Ezequiel entró en diciembre del año 2020, como casi todos, condenado por tráfico de droga. La cárcel de Tánger, ya te avanzo, que es una de las prisiones más duras del continente africano, ha sido denunciada por Amnistía Internacional en sus últimos informes, incluso por numerosas irregularidades, y bueno, los reclusos, según expedientes a los que hemos tenido acceso, pues viven hacinados con falta de higiene, desnutrición. Es una cárcel bastante, bastante dura. Él se llama Ezequiel, es sevillano, y hemos hecho una primera incursión para ver cómo vive él en Marruecos, bastante, bastante interesante. Uh-huh. Estuvo Pepe 2 años y medio, ¿vale? Si te parece, vamos a escuchar un poco la experiencia de vida de Ezequiel en este centro penitenciario, y empezamos como siempre hacemos, ¿no? El sentido común es cómo se te ocurre hacer esta locura de llevar drogas, de querer pasar de Tánger a España, y nos hablaba del momento en el que lo detienen.
Yo soy camionero.
Vale, ¿y qué llevabas? ¿Material, comida, lo que fuera, no?
Allá no llevaba normalmente nada. Acá cargaba cuscús, cargaba pescado, un poco de todo.
Vale.
Sobre todo alimentación, era un frigo, y sobre todo alimentación.
Vale, y allí conoce gente. ¿Mm? Y te dicen, te atreves a llevarlo a España y te detienen. Claro, tú ni sales, te detienen en Marruecos directamente, claro.
En Marruecos, en Tánger.
Eso es. ¿Cómo es ese momento? ¿Cómo lo recuerdas?
Uf, pues en principio no era consciente de todo lo que iba a venir, la verdad. Me sentía, pues mira, ha tocado. En el momento, pues, se te queda una cara de polla que no ve cómo es. Se puede decir, ¿no?
Sí, hombre, ya después de lo que has vivido, como para no decir lo que se te pase por el alma, ¿eh?
Pero yo creo que todavía no era consciente de lo que venía.
¿Cuándo empiezas a ser consciente?
Pues a raíz que me llevara a Tánger 1. Bueno, es que de todas maneras, al principio de entrar en prisión no eres consciente.
Ya.
Hasta que no pasan 15 o 20 días no te das cuenta de, digamos, ya, estoy en la cárcel.
Uf, qué miedo, ¿eh?
Sí, porque la mayoría van engañados, no pasa nada. Y claro, cuando te ves metido entre cuatro paredes, rodeado, hacinado con un montón de personas más, un disparate. Y Tánger, como te comentaba, informes de irregularidades de todo tipo. La pregunta también, Pepe, preguntarle por su vida en la cárcel de Tánger y en concreto por su celda.
Esto es de película. Esto ni Sudamérica. Yo veo la de Sudamérica y digo, coño, está mejor que estaba yo. Pues estábamos en uno, eran 5x4 cuadrados. Y máximo aforo éramos 45 personas. Pero que me está aforo con... máximo.
Pero como, pero si no cabe ni acostado no cabe, 5x4.
Sí, hombre. Pero en las camas.
Pero tú apretado ahí, ¿no?
Hombre, apretado, ni en el suelo había sitio para andar. Íbamos andando por el medio de la gente, abrían las piernas, si tenías que ir de noche al baño, pues tenías que ir pasando por el alto de todo el personal, debajo de las camas dormía gente. Arriba también he estado, cuando ya me pasaron a otro, a otra parte, y éramos igual. El mínimo éramos de 30 y... La vez que menos he tenido ha sido 33 personas, y la vez que más, 45. Y lleno hasta la bandera. Yo he dormido a 2 metros de altura en un palomar, un saliente de hormigón que había, que medía 2 cuartas y 4 dedos, no llegaba. Y tenía que dormir de lado porque si no me caía.
¿Qué te parece, Pepe? Es increíble, incluso él se ríe, ¿no? Por no. Supongo que ante los nervios de recordar algo que le costó mucho. Él salió en el año 2023 casi. Y bueno, en un principio no quería hablar de recordar aquella etapa. Ahora mismo actualmente está trabajando otra vez de camionero. Y al hablar con él, pues salieron muchas emociones. Y lo más increíble que lo he dejado para este último corte, un extracto de sonido impactante, es cuando dice con quién, atento por favor, con quién compartía prisión.
¿Qué pasa? Que sí, era un poco chocante porque en esa cárcel había niños. En esa cárcel había niños, había un módulo que era de niños. Y yo qué sé, al principio no, porque era chavalillo de 16, de 18, estaba así. Pero cuando vi uno que era un poco más grande que mi hijo, de 8, no sé, unos 10 años, pero con un poquito cuerpo,
estaba preso. Era
un poco, sí, estaba preso por un apuñalamiento.
Increíble, Pepe, increíble.
Wow.
El mundo. Sí, el mundo está lleno de,
cuando
de
situaciones muy lindas. Cuando he dicho que tenía la edad de su hijo, se le han abierto las carnes, Roberto.
Total, imagínate, al final un niño de 8, 9, 10 años y en esa situación. Pero es que me he dado cuenta al final, haciendo un poco reflexión, ¿no?, de las cárceles que hay por el mundo, que ahí hay que escarbar, porque es que están los derechos humanos, todo este tipo de circunstancias. Y lo primero que digo, ¿no?, que también dice el presidente el director de la Fundación Más 34, que aprovecho para mandarle un saludo, que nos está escuchando, Javier Casado, que ellos solo defienden, ¿no?, a personas españoles que están en situación de vulnerabilidad y en centros penitenciarios que no tienen nada que ver con asesinato, actos terroristas y violación. Son personas que se equivocaron, que tienen que pagar esa equivocación, ¿no?, ese error, pero que por lo menos deben vivir en una situación humana, porque es que parecen animales. Esto de dormir en 4x5 metros cuadrados, 40 personas encima de otro, cuando quieres ir por la noche al baño y tienes que tener cuidado no pisar a uno u otro, ver niños, al fin y al cabo, el ser humano, hay una frase latina como homo hominis lupus, ¿no?, el hombre es un lobo para el hombre, y en este tipo de situaciones ocurre muy, muy, muy a menudo.
Buah. Bueno, este hombre, como dices, ya recuperó su vida, sí. Vuelve a trabajar como camionero, sí. Salió. ¿Cuándo podemos escuchar la historia de Ezequiel o esto ya está publicado?
El viernes, desde el viernes hace 2 días, uh-huh. Salió publicado y la historia de Ezequiel es concretamente de 2 hermanas, camionero, volvió al mundo de los camiones, pero no se mueve ya de Andalucía, ni falta que le hace.
Pues el viernes que viene tenemos programa.
Sí. El viernes que viene tenemos programa, ya trabajando ya en tratar de encontrar algún otro preso andaluz que nos cuente su experiencia de vida y a ver hacia qué país tiramos.
Muy bien, Roberto Arrocha, director del programa Presos Andaluces en Cárceles Extranjeras. Gracias, querido, feliz domingo.
Igualmente a ti, Pepe, un abrazo para todos. Chao.
Vaya.
Va por ti, Corcina, va por ti. Tato, tato. Pues resulta que hoy es el día del orgullo friki.
Así es, hoy es el día del orgullo friki.
O orgullo geek, geek o geek, como se diga. Geek es adicto, ¿no? En la traducción. Con objetivo de cambiar la visión, se celebra este día con objetivo de cambiar la visión que se tiene sobre las personas que ante la sociedad tienen un comportamiento diferente al resto, ya que suelen ser extraños y viven en un mundo lleno de fantasía. ¿Así te consideras tú, Cortina? Dice que sí, más o menos. Claro, esto tiene cierta relación con lo que estamos escuchando, porque esta fecha coincide con la celebración del estreno en 1977 de la película La Guerra de las Galaxias, que se estrenó tal día como hoy, un 25 de mayo de 1977. Pero el friquismo de nuestro realizador Cortina llega a tal punto que él dice que realmente su día no es el 25, sino el 4. ¿Por qué? Pues porque 4 de mayo en inglés se lee May for, ¿cómo es? May for you. Pero May for you, ¿por you por qué? Cuatro, May for you. Yo no. Vale. Y que es traducido significa que la fuerza te acompañe. Fíjate tú ya el nivel de friquismo, ya esto sí. Es una cosa. ¿Tú eres friki de algo?
No, yo creo que no.
Ojo que no. Cuando hablamos de friki hablamos una terminología que define a alguien al que le gusta algo mucho.
Muy apasionado de algo, ¿no? A mí me gustan muchas cosas, pero no me puedo centrar en una. Uh-huh. Me gustan tantas que no me puedo centrar en una.
Bueno, pero podemos decir que tú eres un poco friki de la cultura, por ejemplo.
¿No? Bueno, sí.
Te gusta mucho leer, te gustan las obras de arte, pero yo un poquito de...
Sí, 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 pero...
Moderada, una friki moderada.
Sí, exactamente, yo no me veo, entonces ya no soy friki, si soy moderada no soy friki.
A ver,
por la otra vez.
¿Cómo es?
Que la fuerza te acompañe.
Que la fuerza te acompañe. Bueno, pues nada, felicidades a todos los geeks, a todos los frikis. Esto se debe a un bloguero español que se llama Germán Martínez, apodado como Señor Huevo, ¿no? Que fue el que proclamó este día del orgullo friki. Pues nada, felicidades a todos los frikis del mundo. Y nosotros vamos llegando a las 10 de la mañana. Es tiempo para la información. Luego daremos un paseo por Andalucía, que va a ser bien interesante. Primero saludaremos a Dani del Toro, que nos avance los ingredientes para su receta de hoy. Estaremos en Carmona celebrando el 140 aniversario de su conjunto arqueológico. Estaremos en Granada porque la Fundación de Miguel Ríos impulsa una histórica grabación del Himno de la Alegría con Miguel Ríos junto a la Orquesta Ciudad de Granada y 1.400 escolares. Y hablaremos del Día Internacional de los Asteroides, que esto viene bien para concienciar al público y promover medidas para proteger la Tierra de posibles impactos catastróficos. Todo esto, además de la tecnología con María José Escalona, en la próxima hora.